De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Como decía mi compañero Nacho Aranda, 15 minutos para alcanzar la medianoche, 15 minutos para repasar los principales asuntos que han sido en noticia, lo que ha sido, lo que fue esta jornada 24 de septiembre y lo que será el 25 de septiembre en forma de previsiones. Lo último, lo acaban de escuchar, empate a 2 por salir del ámbito madrileño, empate a 2. Del Betis en Europa League, el encuentro ha finalizado, pero nos quedamos con los encuentros madrileños, empate a 1, Getafe Alavés y victoria del Atlético de Madrid por 3-2, menudo partido, menudo derbi, mini derbi que decían, ¿no? Comparado con el del sábado del Real Madrid y el Atlético de Madrid, ya veremos qué depara ese encuentro. Lo que sí sabemos, lo que ya es un hecho, es que ha sido un encuentro de altura, de verdadera altura, el que se ha visto hoy en el Metropolitano, que como siempre y desafortunadamente no puede premiar a todos el esfuerzo, y el Rayo Vallecano se va con 0 puntos, los 3 se quedan en casa en el Estadio Metropolitano para placer y gozo de los que allí han acudido a ver a su equipo, al cuadro rojiblanco. Eso en cuanto al deporte, pero fíjense que hasta mientras ocurre esto en el Estadio Metropolitano ocurren cosas muy lejos, en Nueva York. Pedro Sánchez.
You will definitely lead the socialists in 2027 into the election.
Yeah, I will do it for sure. This is something that I have already spoken with my family and with my party, and if they allow me, I'm confident that we can repeat a majority and to keep the work ahead.
Quiere repetir la mayoría para formar gobierno, se entiende que quiere decir Pedro Sánchez en la entrevista, que finalmente sí ha podido conceder a Bloomberg, ya saben que se había cancelado tanto la de CNN como Bloomberg, y continuar con el trabajo. Ya lo ha hablado con su familia, ya lo ha hablado con el partido político, con el PSOE. Pedro Sánchez confirma que se presentará a la reelección en 2027. Esto es algo que realmente nadie dudaba, a no ser que ocurra algo tan grave que la parte que le haga convocar elecciones para después renunciar a ello, pero en cualquier caso, para después renunciar a esa reelección, pero en cualquier caso, lo último nos llega desde Nueva York. Pedro Sánchez confirma que se presentará a la reelección en Nueva York, donde hemos tenido también al rey Felipe VI. Ahora enseguida volvemos con Sánchez, que ha dado mucho de sí el presidente del gobierno durante la jornada de hoy, pero es que hay que hablar de Felipe VI, porque el monarca ha intervenido, discurso ante la Asamblea General de la ONU. Muchos se quedan con que no ha pronunciado la palabra genocidio, otros prefieren señalar la importancia de que un jefe de Estado hable de masacre y barbarie a propósito del conflicto, de la guerra en Gaza. Y además ha señalado la urgencia de explorar la solución de los dos estados. La crónica es de Julio César Cobos.
El rey Felipe VI no ha utilizado la palabra genocidio, pero ha sido contundente para hablar de masacre en la franja de Gaza.
Cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre.
Ha llamado a Israel pueblo sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido que no puede asumir tanta barbarie contra Palestina. El rey ha exigido ayuda humanitaria para toda Gaza, un alto el fuego, el reconocimiento del Estado de Palestina, como ya lo apoyan muchos países, que existan dos estados, pero también ha condenado a Hamas.
Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. No podemos guardar silencio ni mirar hacia el otro lado ante la devastación, los bombardeos. Condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamas.
Es un momento crucial para las Naciones Unidas, el rey lo dice, cuando resuena todavía el discurso de Donald Trump criticando a la ONU.
Las Naciones Unidas no solo siguen siendo útiles, son imprescindibles, son insustituibles.
El monarca asemeja a la ONU a derechos humanos, cooperación y entendimiento todavía hoy vigentes.
Volviendo con el presidente del gobierno, ha subrayado las palabras del monarca en Nueva York. Hoy Pedro Sánchez ha intervenido, como les decíamos, en varios foros para presumir de la gestión económica y los números de nuestro país, y también ha anunciado el envío de una embarcación para apoyar la llamada Flotilla de la Libertad. zarpará mañana desde Cartagena para asistir sobre todo en labores humanitarias.
Este buque lo que trata es de eso, es de que en caso de que haya alguna dificultad puedan ser rescatados los nacionales y también los integrantes de la flotilla de la paz. Esperemos que no suceda. Hay otros países que ya han tomado esta decisión.
Israel insiste a la flotilla que no permitirá el ingreso de barcos en zona de combate y Netanyahu insiste también que no habrá dos estados. Sánchez, que se ha referido al conflicto de Ucrania, y Volodymyr Zelensky, con el que luego se ha encontrado, así lo ha agradecido en redes sociales. Le agradecí el apoyo a Ucrania, ha dicho el presidente ucraniano, desde el primer momento de la agresión rusa a gran escala, así como todos los esfuerzos de España con el objetivo de lograr una paz real, decía Volodymyr Zelensky en redes sociales. Enseguida escuchamos más de Sánchez, esta vez en el ámbito nacional. Antes, una más del internacional con aroma patrio, porque la ministra de Defensa se ha reunido con su homóloga lituana, quien ha sido contundente en su petición a Margarita Robles. Los cazas españoles han de actuar contra los drones rusos, pero Robles opta por vías más diplomáticas. Rafael Cerro.
Margarita Robles ha dejado claro que el compromiso de España con la paz y la Alianza Atlántica es inquebrantable. Lo ha dicho en visita a Lituania ante su homóloga lituana. La ministra de Defensa ha pedido que recuperemos la seguridad en los vuelos por los cielos europeos y ha insinuado quién ha podido ser responsable de la perturbación informática que ha sufrido esta mañana su GPS.
Creemos que es esencial reivindicar el derecho a que todos podamos desplazarnos y volar libremente por territorio europeo sin que haya, como hemos vivido esta misma mañana, interferencias por parte de todo el mundo, sabemos de quién.
La ministra de Defensa lituana ha pedido ante la propia Robles que los cazas españoles desplegados en la zona de su país y en su espacio aéreo puedan actuar para derribar drones rusos. Robles ha contestado que hace falta diálogo y que España está a favor de la paz.
En lo estrictamente nacional, de lleno nos metemos en la crónica judicial. El juez Peinado ha propuesto que Begoña Gómez sea juzgada por malversación ante un jurado popular. Lupe Ortiz.
Es el primer paso que da el juez Juan Carlos Peinado para sentar a Begoña Gómez en el banquillo de los acusados por un delito de malversación de fondos públicos. También a su asesora, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Acerca a los tres a un juicio que se celebraría con jurado popular, porque así lo dice la ley por el tipo de delito. De momento, la mujer de Pedro Sánchez y los otros dos investigados tendrán que acudir el próximo sábado a las 6 de la tarde al juzgado 41. Del que es titular Peinado, donde se les comunicará su situación. Esta pieza de investigación que concluye se abrió para determinar si la asesora, si Cristina Álvarez, se excedió en sus funciones y asistió a la mujer de Pedro Sánchez, no solo en el ámbito público, sino también en sus trabajos privados.
Hay muchas reacciones políticas. ¿Cuáles son las principales, Ainhoa Cifuentes?
Parte de los ministros han cargado contra la decisión del juez hasta tal punto que llevarán a estudiar su decisión. El único que ha hecho un análisis jurídico ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto.
Además, el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha mostrado sorprendido y considera que el enfoque del caso no corresponde a un juicio del jurado popular.
A mí personalmente me parece que me ha sorprendido, me ha resultado extraño y yo soy abogado de formación, ¿no? Sinceramente, no creo que prospere esa iniciativa del jurado popular, porque cuando la persona a la que se quiere enjuiciar tiene una alta relevancia política, es inevitable que haya una mezcla de juicio político, y creo que eso no es lo saludable.
Mientras, desde el Partido Popular siguen criticando al gobierno de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo.
La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal.
La defensa de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha anunciado que va a recurrir el auto del juez Peinado.
Es lo último sobre la esposa del presidente, al menos lo último de hoy. Los episodios, ya saben, se suceden. Hoy la esposa, ayer el hermano del presidente, que también fue procesado. Pero Pedro Sánchez defiende la verdad, y la verdad, dice, es que son inocentes.
Nos toca defender la verdad. Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer, pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado.
Por cierto, que hoy en el Congreso ha salido adelante la reprobación de Ana Redondo, ministra de Igualdad, por el asunto de las pulseras telemáticas. PP, Vox y UPN han sacado adelante el texto gracias también a la abstención de varios socios del Ejecutivo como Esquerra y Junts. De la economía, buena noticia para ganaderos y agricultores afectados por los incendios durante este verano, Sergio Rodríguez.
Son dos nuevas ayudas directas para agricultores y ganaderos afectados por incendios y prevé llevarlas en octubre al Consejo de Ministros para que sean abonadas a los afectados antes de que acabe el año. El ministro Luis Planas ha cuantificado las ayudas de mínimos que van a suponer el 20% de lo declarado en el impuesto sobre la renta que residen en las zonas afectadas, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros.
Van a percibir una ayuda del 20% de los ingresos declarados, ya sea en el impuesto sobre la renta o en el impuesto de sociedades, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000. En el caso de aquellos que además tengan suscrito un seguro agrario y se haya comprobado que han tenido efectivamente daños físicos relativos a estos incendios, se elevará a 6.000 euros.
Mañana jueves saldrán a consulta pública estas ayudas.
Y en las calles de nuestra capital, la noticia a pie de calle pasa por el Teatro Real, donde la Fundación SIFU de personas con discapacidad ha celebrado una gala multitudinaria que ha seguido durante toda la tarde mi compañera Maite López.
Sí, organizada por la Fundación SIFU, la gala ha reunido destacados artistas con discapacidad que han demostrado a través de la música y la danza que el arte es un poderoso motor de transformación social. 8 actuaciones únicas protagonizadas por creadores y bailarines inclusivos.
Tanto con el piano como con el canto, creo que En ambas situaciones ha sido la música la que me ha encontrado a mí, más que yo ir a buscarla. Pues a través de mi discapacidad, con mi enfermedad, tengo esclerosis múltiple, entonces llegó un momento en el que yo dejé de andar y dejé de hablar, no podía hacer absolutamente nada, los médicos tampoco daban buen pronóstico. Y la verdad es que me rehabilité intentando tocar el pedal del piano.
El momento más especial de la noche, la colaboración inédita de 20 músicos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que se han unido a la orquesta inclusiva aquí en el Teatro Real.
Pedro Sánchez confirma la reelección, bueno, ser candidato a la reelección el próximo 2027. El rey Felipe VI ha suscrito que lo que se está cometiendo en Israel es una masacre. También Pedro Sánchez anunciaba que zarpará mañana desde Cartagena una flotilla, una embarcación española para ayudar a la flotilla llamada Flotilla de la Libertad, que camina hacia Gaza. Y además hemos tenido al juez Peinado proponiendo que Begoña Gómez sea juzgada por malversación ante un jurado. Esto es lo que fue un 24 de septiembre que está a punto de irse o no, de irse y de marcharse en el calendario para dejar paso al 25 de septiembre. ¿Qué será noticia entonces? ¿Qué será noticia en el día que comienza ya en unos minutos? Por ejemplo, a propósito de Pedro Sánchez, seguirá en su gira neoyorquina con motivo del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Aquí en Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste a la presentación del informe El aborto en España, barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y lo hace, como le acabamos de contar, horas después de que haya sido reprobada en el Congreso, en la Cámara Baja, gracias a la abstención de socios habituales del Gobierno. Mañana también activistas de Igualdad Animal se concentran frente al Congreso de los Diputados para pedir a los partidos políticos que apoyen la proposición no de ley que prohíba la alimentación forzada de la producción de foie gras en Formentera. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reúne con sindicatos, policiales y asociaciones. Toca hablar de materia migratoria, de la crisis migratoria. Y también un 25 de septiembre, mañana, es el Día Mundial del Farmacéutico. El gremio aprovechará para reclamar un papel más activo de los farmacéuticos en la nueva ley de medicamentos y descongestionar así la atención primaria. Todo ello en una jornada que presidenta regional y alcalde de la capital, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida, inauguran en sendos desayunos informativos. Una última previsión es la meteorológica. Sara Valle, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Repuntan las máximas este jueves en toda la región hasta alcanzar los 24-25 grados. Pese a que en el cielo vamos a ver perfiladas algunas nubes altas a primeras horas, brillará el sol durante gran parte del día. En la sierra también esperamos un ascenso de las temperaturas diurnas, pero también de las temperaturas nocturnas, con lo cual al amanecer el termómetro se situará más cerca de los 5 grados que de los 0, especialmente en zonas altas de montaña. Además, mañana cambios también en la dirección del viento, llega viento de componente sur, con lo cual la sensación térmica será algo más agradable y más cálida.
Más noticias en telemadrid.es y a partir de las 6 de la mañana en el Buenos Días de Javier Fernández Mar Domingo. Regresamos mañana a las 7 de la tarde. Buenas noches.